Decíamos que el 25 de mayo, como las fechas patrias y fundamentalmente en esta, tenemos una mirada, fotografía, lluvioso, frío, y pasteles calientes, y mazamorra, y todo esto que los actos nos mostraron. ¿Pero será así? ¿Realmente habrá pasado eso? ¿Y cómo se preparan los llamados platos típicos de esta fecha? Pablo Marigliano es historiador, gastronómico, docente y cocinero, está en línea. Pablo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? Pasteles calientes que queman los dientes.
Sí, ¿te acordás eso? Era el cantito de los chicos en la escuela cuando nos tocaba hacer los actos. ¿Te tocó alguna vez de qué en los actos?
Sí, también he sido chico, pero era tan tan versátil que siempre me tocaba hacer de árbol.
Mirá vos. Mirá
era
vos.
Era muy participativo.
Claro, ¿no? Claro. O sea, vos
era el papel que le tocaba a Pablo.
Vos estabas en un costado y decías a ver qué cocinaron.
En ese tiempo todavía no me interesaba la cocina, sí, solamente comer.
Claro.
Pero bueno, sí, la historia también.
Bueno, un admirador, como somos nosotros en definitiva, ¿no? Somos admiradores de la comida, entiéndanos, muchachos. Por eso estamos como estamos. Bueno, Pablo, querido, qué gusto volver a tenerte en los micrófonos de LB10. Y ante todo esto, ¿no? Un poco mirada, sos historiador de gastronómico, tenés una mirada más amplia que sencillamente lo que pueda suceder entre ollas y bowls en la cocina. ¿Era eso lo que había para aquella época? ¿Había pasteles calientes como un plato así de comida rápida de Revolución de Mayo?
Todo se ha armado con un gran marketing en muchos momentos. De hecho, las reuniones en esa época, cuando se convocaba a la gente a ciertas manifestaciones y querían comunicar, siempre se ofrecía comida.
Claro.
Como por ejemplo la sopaipilla.
Claro.
¿Sí? En ese momento el comer era como para no todo el mundo, sí, por así decirlo. Entonces, en las grandes urbes donde se aglomeraban tanta cantidad de personas, también había mucha gente que no tenía acceso a la comida, entonces una forma de llenar una plaza.
Como ahora, ¿no?
Para un... Es similar, creo que puede ser el mismo método.
Cambia el plato, pero la metodología es más o menos la misma.
Sí, cambia el plato, totalmente.
Bien, y en medio de todo esto, siempre para estas fechas hay como cliché de decir, bueno, vamos a comer locro. Sí, propio el locro, ¿por qué? Por la cuestión de el frío, más propio por la cuestión de con qué alimentos contamos para poder prepararlos. ¿Por dónde viene eso?
La última vez que me pude comunicar con ustedes hablábamos sobre los productos estacionales. Y en esta época del año lo que tenemos a mano. Más allá de todo eso, el locro tiene un origen quechua. Sí, y realmente es casi milenario y se llamaba rucru. O también en algunas partes del Alto Perú le llamaban lucru. ¿Sí? Terminó deformándose como la mayoría de las palabras y terminó convirtiéndose en un locro criollo. ¿Sí? Las regiones, todas las que te puedas imaginar, desde Perú hasta el sur argentino, y los ingredientes también.
Claro.
Va cambiando, pero tenés desde mandioca, trigo, maíz, diferentes tipos de porotos o legumbres. Hay algunos que mezclan todos esos ingredientes, pero originalmente el locro no tenía más de 3 o 4 ingredientes. Con el correr de los siglos, sí, los cocineros y según la distribución geográfica se fueron agregando algunas cosas, pero todo lo que tiene que ver con el agregado de charcutería y demás, llega con las personas del viejo continente, cuando llegaron a este, que ahí trajeron también pancetas y diferentes tipos de manufacturados de cerdo.
Pablo, me parece muy interesante este punto. Me detengo 2 segundos. Desde el origen quechua y desde tal vez esa mirada más autóctona, se puede decir, a términos de hoy, era más vegano o más de granos, ¿no? Sencillamente,
sí.
no había animales o carne animal dentro de ese locro.
No había ningún... justamente el otro día cae a mis manos una receta bastante antigua, desde Bolivia. Uh-huh. Y lo interesante de esto es que hice la comparativa con una receta de locro vegano que se está sacando ahora, y justamente que lo dijiste, es bastante similar. Sí, obviamente que los granos no son los mismos, los granos han evolucionado, los han hecho evolucionar, sí. Y fueron cambiando. En sí, el locro no necesita ni mondongo, ni cerdo, ni ninguno de esos tipos de productos. El locro lo que termina haciendo al final es un guiso, o un guisado, o un estofado de larga cocción. Uh-huh. En donde utilizamos muchos, desde cereales hasta legumbres.
Uh-huh. Es decir, que la carne se incorpora dentro de bueno, ese movimiento de fundamentalmente la cocina española, ¿no? Que viene a incorporar mucho de estos embutidos, en algún caso, va por ese lado, ¿no?
Sí, sí, total. Después de 1750 es donde se empieza a incorporar la carne, y de hecho las primeras carnes que se incorporaron a guisados de este lado del continente no eran siempre carne fresca, sino por lo general se utilizaba charqui.
Claro, claro, tal cual, sí, sí, por las características. No había cómo refrigerar, digo, para los chicos que están escuchando, digo, chicos, no existía heladera. Claramente claro, no había, sí, más que alguna fiambrera, si se llama, algo para cubrirla de los insectos y demás, pero el resto no existía.
Para que tengan idea los niños, era muy similar a cuando el bacon queda seco y tostadito rico, bueno, seguramente que sería como esa misma pieza saturada en sal a un nivel claro. Ideal para tomar cerveza hoy en día.
Claro, claro, bueno, en ese momento buscaban otras espirituosas. En medio de todo esto, Pablo, como para ir poniéndonos en clima, está alguien en su casa en este momento y dice, sí, me le voy a animar a un locro. Es tarde ya, ¿no? Ya tendría que haber arrancado un par de días, por un día antes por lo menos.
No, a ver, en realidad es muy importante. Mira, te comento, yo desarrollo una gastronomía que tiene que ver con probióticos y demás, que en algún momento, si querés, te puedo enviar información, sí, que trata de la importancia de los alimentos y de darle los espacios que necesita el alimento para evolucionar antes de entrar a nuestro cuerpo y cambiar el estigma de comer por alimentarnos.
Exacto.
Más allá de eso, si vamos a poner legumbres, cereales y granos, todos necesitan entre 24 y 30 horas de hidratado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no, después terminan hidratándose dentro de nuestro cuerpo, por eso nos hinchamos, se generan gases. Imagínense, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy importante poder comenzar un día antes. Uh-huh. Uh-huh. Con la cultura española e italiana, cuando se empieza a hacer el locro, se comienza desde un día antes, no solamente con los grandes cereales, sino también a la limpieza de esos cueros de los cerdos y a preparar las carnes para que sean mucho más fácil de digerir, por así decirlo, en la preparación.
Claro, claro, claro. Entonces, 24 a
30
horas.
Lo que sí estamos a tiempo de hacer sopa y pilla.
¿Ah, sí?
Claro, uh-huh. Que encima tiene un origen totalmente escandinavo.
Claro, por supuesto, sí, sí, es bastante impropio, ¿no?, de por allí la gastronomía que más nos influenció, que llegó en los barcos, pero bien lo decís, ¿no?, es más de origen escandinavo.
Sí, sí, totalmente, y de hecho hay algunas regiones hoy en Argentina que se sigue llamando de la forma, no se conoce como sopa y pilla o torta frita, sino se conoce como crepel.
Crepec.
O crapel.
Uh-huh. Claro, claro, ¿sí? Claro, vamos por ese lado.
Pero en realidad el nombre original era sopa pica, que quería decir sopar la masa en líquido. Uh-huh. Entonces fue deformándose.
Claro, claro. ¿Cómo se prepara una buena sopa y pilla? La masa de la sopa y pilla, de la torta frita, ¿cuál es la que podemos decir, bueno, esta en casa todo el mundo la puede hacer?
Mira, justamente yo en mi restaurante replico una receta de ese tipo. ¿Por qué? Porque la sopa y pilla fue mutando también. Calculá que era lo más fácil de comer en esa época.
Claro.
Llegó un momento que la gente se aburría de comer eso.
Mira.
Entonces empezaron a incorporarle calabaza asada. Uh-huh. ¿Sí? O zapallo asado.
Sí.
Entonces, la receta más fácil sería harina común, 500 gramos. Uh-huh. ¿Sí? Podés usar un cuarto de taza de aceite de oliva. Uh-huh. No es la originaria,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 sí.
Bueno, agua tibia para mezclar, cantidad necesaria. ¿Por qué nunca doy la cantidad de agua? Porque todo depende según de cuándo el grano se llevó a molienda. Ajá. Y va, eso va a depender de que nos consuma más agua o menos agua.
Mira.
10 gramos de sal.
Sí.
10 gramos de azúcar. Sí. ¿Sí? Y grasa bovina para freír.
Bien, sí o sí, grasa bovina para freír. Es como se debe freír.
Por lo general, este tipo de preparaciones, que cometemos un error muchas veces, o se comete un error muchas veces cuando vamos a freír algo, decimos poquito aceite para que no quede aceitoso. No, al contrario. Cada vez que vamos a freír necesitamos abundante aceite. Ajá. Eso lo que va a hacer es que la pieza que estemos cociendo va a flotar, o sea, va a nadar, se va a sentir como cualquier nadador olímpico en una piscina, súper cómoda, y no va a absorber grasa.
Ah, mira. O sea, va a ser una película externa que eso va a cocinar hacia adentro.
Claro, a menor espacio, hace una reacción físico, ¿sí? La torta frita, que en vez de poder moverse libremente entre ese líquido, por inercia del mismo movimiento del aceite que va rotando por la misma temperatura, lo que sucede es que absorbe esa grasa porque no se puede mover.
Bien, bien. Entonces no es justamente el con qué lo cocinamos, sino cómo lo cocinamos lo más importante.
Total.
Correcto.
Así es.
Bien. Y decías la incorporación de calabaza y demás. Yo las he probado. Incluso en la cultura chilena está muy incorporada, ¿no? La sopa y pilla, de calabaza también. Es muy, muy fuerte en esa cultura.
Sí, sí. Bueno, cuando quieras estás súper invitado que te vengas para este lado y la probás.
¡Qué rico, qué rico! Y ahora, una vez la sopa y pilla en el plato, ¿hay que ponerle algo dulce arriba? ¿Es un almíbar o hay que ponerle algún tipo de arrope o algo sobre la sopa y pilla?
Formas hay miles. Yo te digo cómo me gusta a mí.
A ver.
Jamón crudo y una reducción de achete y frutilla que hago acá, y me encanta de la forma que saco la sopa y pilla.
Perdón, Nancy, perdón, esta es una comunicación interna. Nancy, corto el programa acá y me voy inmediatamente a lo de Pablo. Gracias. ¡Qué rico! Claro. Claro, sí. Generosa la sopa y pilla. Uno puede, como a la pizza, ponerle lo que quiere encima.
Sí, sí, total. Es que en realidad son masas para acompañar.
Claro,
sí,
claro.
Entonces, y este tipo de preparaciones, calcular que en la zona de Escandinavia, Escandinava y demás, claro, uno termina de comer, por ejemplo, y se toma un café con leche con un pedazo de tarta de manzana.
Claro, claro.
¿Sí? O sea, creo que la mayoría de este tipo de preparaciones se hicieron para mantener la panza calentita y pasar esos inviernos tan duros que tienen en esos lados del mundo.
Claro, por la tarea, ¿no?, que además deben realizar en los climas que deben moverse. Qué bueno esto. Me parece propicio, esto de que contabas sobre cómo se tratan a los alimentos, para alimentarnos y no solo comer. Me parece muy importante esto que marcaste al principio.
Sí, sí, hay muchos tips que realmente ayudan muchísimo a nuestra digestión, en lo que es diario, pero realmente es una diferencia enorme, ¿sí? Desde cómo cocinar o cocer un arroz hasta cómo consumir un cereal, porque
claro.
¿Has escuchado esa frase? Uy, mi abuela, qué rico cocinaba la abuela. O mirá, esa es cocina de abuela.
Sí.
Bueno, las abuelas tenían un gran as bajo su manga, que era el tiempo para poder cocinar las cosas.
Y sabiduría, ¿no? Sabiduría de
entender. Total,
sí, así se legaba un plato y así se debía llevar adelante.
Como la empanada mendocina, ¿verdad? Como en esa época las mujeres sabían que el ácido de la cebolla rompía la proteína de esas vacas que venían caminando de la pampa y cuando llegaban acá eran Schwarzenegger y Stallone.
tal cual, es verdad.
Qué visión, ¿verdad? Claro, porque claro. Y con tan pocas herramientas, qué sabiduría.
Absolutamente, aprendizaje absolutamente empírico, ¿no? El que tuvieron y me parece que acabas de dar un tip muy importante. Solo consultarte, el tratamiento, muchos de los cereales vienen industrializados, vienen con un tratamiento que, bueno, tal vez no sea el ideal, y mucho de esto es lo que después incorporamos a nuestro cuerpo. Ese tiempo de... no es maceración, ¿cuál sería el término correcto? De hidratación.
Más allá de lo que los cereales vengan alterados, las legumbres también, creo que depende de nosotros. Hay una gran conciencia de qué y cómo consumimos y de qué metemos dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Uh-huh. Hoy por hoy ha cambiado muchísimo, la gente requiere información para cualquier tipo de compra y se toma el tiempo hasta de leer las etiquetas de cada producto, y es súper bueno porque nosotros como consumidores tenemos el poder de mover un mercado por más que creamos que no. Entonces, este tipo de cereales, siempre recordemos que necesitamos un tipo de hidratación de 24 a 30 horas en lo posible. Se va a realizar arriba en la capa superior de agua, nunca agua de canilla, siempre agua de filtro o agua mineral.
Ah, bien.
Para que se hidrate, se va a armar una película con un olor fétido, ¿sí? Eso va a decir, te puede dar un poquito de, no, esto está pasado. No, no está pasado. No tengamos miedo a esa evolución de esos alimentos, que es lo normal. Que evolucionamos durante toda la historia del ser humano consumiendo alimentos fermentados. De hecho, hoy en día los alimentos fermentados son los que más nos gustan.
Sí.
Vino, chocolate, café y queso, sí, podemos seguir, porque realmente cerveza, lo que está o tiene un proceso de fermentación, son las cosas que más le gustan al hombre.
Tal cual, tal cual. Pablo, y acá nos consultan, ¿cuál es el clásico locro? ¿Cuál es la receta del locro clásico, el que más se consume comúnmente para estas fechas?
El que más se consume para esta fecha, bueno, ahí voy, mirá, si pueden anotar.
A ver, acá tengo lápiz
de mano. Este es un locro para 10 personas.
¿Para 10? ¿Sí? Bien.
O sea, de ahí si sacamos a la mitad nos vamos a 5. Sí, tenemos maíz blanco pisado, partido, 2 tazas.
2 tazas, bien.
Poroto de alubia, 2 tazas. Costilla de cerdo fina, bien. 500 gramos.
Bien.
Patitas de cerdo, 6 unidades.
6 unidades.
Sí.
Sí.
Mondongo, 300 gramos. Acá es donde entra. ¿Mondongo sí, mondongo no?
No, acá yo soy del no. O sea, yo me corro de esa, pero bueno. Está bien, para el que le gusta mondongo.
Panceta cruda, 300 gramos.
Bien.
Panceta ahumada, 300 gramos. Ajá. Chorizos criollos, 6 unidades.
Sí.
Chorizos colorados, 6 unidades.
Uh-huh. 6 cuerito, unidades de colorado, mira vos. Pensé que era muy. Mira vos.
Cuerito de cerdo, 150 gramos. Esto es. Recordá que es una comida hiper mega calórica para que vos comas un plato y te vayas a dormir la siesta.
Sí. Clásica para meterle siestón después, que es importante.
Un zapallo inglés.
Bien.
Cebollas blancas, 4 unidades. 4 unidades de choclo. Pimentón dulce, 1 cucharada y media.
Sí.
Pimentón picante, 1 cucharada y media. 2. Si quieren, pimienta en grano, 1 cucharadita pequeña.
Bien.
Aceite de oliva, 3 tazas. Sal y pimienta a gusto.
Bien, bien.
¿Sí? Y después tiene la misma preparación que lo que sería un guisado.
La hidratación previa de los granos.
La hidratación el día anterior de los granos es súper importante, después darle el tiempo de sofrito al vegetal, ¿para qué? Para que pueda alargar sus jugos, para que se puedan fusionar todos sus sabores y los podamos disfrutar, porque muchas veces, recuerden este tip que es súper importante, cuando queremos que el sabor de lo que ingresamos en la olla quede en la preparación, tiene que ser a partir de agua fría, ¿sí? O podemos ponerlo antes de que el aceite empiece a calentar.
Mira.
¿Qué hacemos? Si nosotros ponemos esto a partir de agua caliente, lo que logramos es que sufra un shock térmico el producto, se va a sellar y el sabor va a quedar dentro de la papa, el zapallo, lo que pongamos. Entonces, si nosotros vamos a hacer un puré, por ejemplo, y queremos que el sabor quede dentro de nuestra papa, batata, lo que fuere, a partir de agua caliente. Ahora, si queremos hacer una sopa, un guisado, a partir de agua fría.
Ah, muy bien, 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 bien. Perfecto. O sea, estamos así concentrando entonces el sabor. Adentro se va sobre agua caliente por el shock térmico, y si hacia queremos que el sabor quede en el soluble, sí. va entonces en agua fría. Perfecto, excelente, sí. Excelente.
Ahora, sí. Yo te hago una pregunta a vos que para mí es muy... ¿Pastelito con batata o con membrillo?
Membrillo.
Muy bien. Vos sabés que hay un dato, ¿no? Muy... Yo también membrillo, ¿sí? Toda la vida.
Vamos.
Vengo de zona batatera y no como batata.
Ah, mira, claro, tenés razón, claro, más de zona de batata.
Vos sabés que hay un dato muy curioso, que en realidad el pastel en Argentina, los pastelitos, se hacen conocidos en 1907.
Sí.
No en 1810.
Claro, claro. O sea,
que es ahí donde...
Posteriores a aquel pastelito caliente para los dientes, no, mentira. No era el mismo pastel o no era la misma característica.
Un siglo después fue.
Mirá.
Imagínate. Uh-huh. Y fue en Goí. Sí, que es un pueblo que pertenece al partido de Carmen de Areco, en Buenos Aires.
Claro.
Está a 150 kilómetros de Buenos Aires, y ahí se celebró un remate muy grande, donde quien organizaba este remate hizo un gran asado.
Sí.
Resultó ser que este señor tenía tanta cantidad de gente, tanta cantidad de gente, que se quedó cortito. Entonces dijo, ¿qué hago? Había un panadero en ese momento... que había hecho una gran producción de pasteles, pero él para vender.
Claro.
Entonces este señor fue y le compró todo lo que había hecho y lo contrató por el resto del día para que siguiera haciendo pasteles. Mirá la asociación, o mala asociación. Este panadero trabajaba con descendientes afroamericanos.
Claro.
¿Sí? Entonces... sus empleados eran personas de color.
Sí.
Y ahí es donde se hace esa asociación de que personas de color vendían los pastelitos, mira, como si fuesen de la época, ¿sí? Pero bueno, es ahí, de hecho, hoy en día donde se hace la fiesta provincial del pastelito. Imagínate lo importante que ha sido para culturalmente para la zona.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Y también debe tener un origen, se me ocurre, ¿no? Por las características y demás, debe tener un origen europeo en algún punto de la receta.
Sí, es que en realidad recordá que siempre todo lo que tiene que ver con masas y cosas dulces ricas vienen de los árabes.
Tenés razón, es mucho más de la cocina árabe. Sí, tenés razón.
Y también tenían buenos dulces, los
claro,
árabes tenían muy buenos dulces.
Claro. Y la incorporación de los dulces y demás, es verdad. Sí. Totalmente.
Y la velocidad de los españoles para poder adaptarse y apropiarse de ese producto. O mejor dicho, para no ser para no decir eso, para compartir ese producto.
Incorporar, sí. Bueno, sabemos que tuvieron estas características claramente. Pablo, es así como un encanto todo el tiempo poder encontrarnos, poder charlar, en definitiva. Estás trabajando en este momento en el restaurante, ¿no? Estás en este momento...
Sí, en este momento estoy... No sé si te puedo nombrar el restaurante, pero estoy acá.
Por supuesto.
Estoy en Casona Pedriel.
Correcto. ¿A dónde voy después de cuando salga de acá? Tengo que tener el lugar, claro, por supuesto.
Sí, no, obvio, pero avísame, por favor, poné en Google, te venís acá. Estamos en la rotonda de Pedriel.
Correcto.
Una casona antigua, muy... Con un bello paisaje, mucho frío, estoy viendo en este momento por el ventanal el fuego, imagínate, están haciendo un pollo al disco aparte.
¡Ay, no! ¿Y vos? ¿Qué estás haciendo?
Yo ahora hablando con ustedes.
Ah, bien. Pero aparte de esto, digamos, estaba...
cocino acá y además llevo la gerencia del lugar.
Bien. Bueno, yo ya me armé el menú, digo, para que, si querés, te lo voy pasando por WhatsApp, cosa de...
Dale.
Llegar y...
No te hagas problema, que acá te vamos a hacer probar un vino muy rico también.
Apa, bien. ¿Cuál es el vinito? ¿Qué varietal? ¿Malbec o vamos por otro lado?
Este es Malbec y tiene un corte ahí de Cabernet. Y después también tenemos un Cabernet Franc.
Vos sabés que... no sé, la saco así de contexto. Me está gustando mucho el Syrah. Me está gustando mucho el... Últimamente estoy como disfrutando mucho del Syrah.
Es una cepa súper interesante. Bueno, de hecho, todas las cepas tienen lo suyo, claro, ¿verdad? Y algunas en donde nos atrapan más. A ver, pasó lo mismo con el Pinot en su momento.
Claro, claro.
No tomaba otra cosa que no sea Pinot.
Qué bárbaro, sí, es muy rico. Bueno, digo, para quien está en este momento en casa y dice, no, olvídate, yo hoy no cocino, nos vamos a lo de Pablo, ¿a dónde? ¿A dónde dirigen?
Se vienen, ponen ahí en Google, Casona Pedriel, y directamente los va a traer el GPS para este lado. Estamos acá en la rotonda de Pedriel, y somos el primer restaurante que está ahí de la rotonda. Correcto. Y cualquier cosa, si quieren saber algo más, mi Instagram es @PabloMariglianoChef.
Perfecto, @PabloMariglianoChef, ahí para quienes quieran, lo siguen y por supuesto, siempre con esta predisposición. Pablo, agradecerte por todo, porque en realidad no solo la charla es linda con vos, es rica la charla además, tiene sabores, y sobre todo porque nos aportás datos de la comida, datos de los alimentos, voy a hablar correctamente, de los alimentos, y la historia de los mismos, que por lo menos para nosotros es una pintura en el aire de la radio, así es que gracias.
Con pasiones se hace un mejor mundo, decía un señor, gran amigo mío que ya no está en este plano. Creo que de eso se trata, de poder compartir conocimiento, disfrutar y pasarla bien con gente que queremos estar. Así que gracias a ustedes por tenerme en cuenta y por permitirme compartir con la audiencia lo poco que sé.
No, y sabes bastante, créenos. Un fuerte abrazo y gracias por la generosidad de siempre.
Gracias a ustedes, feliz Día de la Patria para todos.
Igualmente, que la pase bonito. Chau, chau. Nos vemos, chau. Pablo Marigliano, que es chef, es docente, historiador, gastronómico. Parece que nos dio una mirada bastante más amplia, ¿no? Claro, vos cuando ves uno cuando ve la receta de locro, siempre me pasó esto. Ves la receta de locro y decís, che, todo esto le voy a poner. Pero cuando está en el plato, decís, qué rico que es todo esto junto.